Mis queridos hermanos, bienvenidos a nuestra segunda clase virtual del día sábado, abril 18. Esta es la lección número 240 del libro de Deuteronomio. Y pues proseguimos, esta es nuestra marcha espiritual, seguimos conociendo pues todas estas verdades bíblicas para poder utilizarlas el día de hoy. Este trasfondo nos ayuda a ver la política divina, cómo funcionan las cosas. Y nosotros como embajadores de Cristo estamos enterados, conocemos la parte espiritual de todos estos movimientos que vemos en el globo terráqueo. A nosotros nos interesa mucho porque somos embajadores de Cristo. Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a este mundo perdido que no tiene conocimiento, no tiene a Cristo, no tiene esperanza, no tiene vida eterna. Y para ellos es el mensaje. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, nuestro deseo es que las personas vengan a conocer al Hijo de Dios, a nuestro Creador, al que hizo el universo, al que hizo la tierra. Esto es interesantísimo. Mañana vamos a tener un estudio muy interesante en lo que concierne a la creación y el diluvio, donde nosotros estamos viendo cosas interesantísimas y estamos perfilando lo que es el paganismo con su sistema evolutivo y con la verdad de la creación de la palabra de Dios de una manera que desenmascara por completo este sistema cósmico y nos deja saber a nosotros la verdad absoluta de la palabra de Dios para que veamos las cosas y perfilemos las cosas de la manera correcta. Pues bien, ahora vamos a continuar este estudio de Deuteronomio viendo lo que es la Corte Suprema de Israel y los límites del rey comparado con los reyes paganos. Y vamos a abordar a Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 8 al 13, el día de hoy. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder entender la porción espiritual del estudio bíblico. La Biblia tiene dos capas, la natural y la espiritual. Si tú lees la Biblia en pecado o si eres un incrédulo, va a ser un ejercicio académico nada más. Puede que tengas una memoria prodigiosa y puedas grabarte mucha de la información, pero no causa crecimiento espiritual, porque la porción espiritual solamente es para los hijos de Dios que están en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo les he dicho anteriormente que esto es muy similar a tener un teléfono en tu mano, en estos teléfonos celulares, ¿verdad? Bueno, la analogía es la siguiente. Solamente las personas que han creído en el Señor Jesucristo han nacido espiritualmente y tienen el teléfono celular. Las otras personas no tienen teléfono celular, son los incrédulos. Ahora, para la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, ese teléfono celular, si está apagado, no sirve. Si está apagado, tú puedes teclar y no pasa nada. Para utilizarlo, lo tienes que aprender. Y eso es análogo a la confesión de nuestros pecados, donde es activado el Espíritu Santo y el Espíritu humano. O sea que el Espíritu Santo activa al Espíritu humano para poder escuchar las cosas de Dios. Y así como el teléfono celular tiene una parte digital y de esa manera entra la información, si lo pudieran escuchar es como... Y eso lo traduce al idioma de la persona que está hablando. Y por eso la persona lo puede entender. Bueno, igualmente... O de la misma forma, nosotros entendemos el consejo divino a través de la plenitud del Espíritu Santo. Es algo invisible, pero lo podemos ver y lo podemos detectar. Entonces, esa es la analogía que les quiero dar, y por eso se requiere la confesión de nuestros pecados. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuérdense que en la cruz nuestro Señor Jesucristo pagó por todos los pecados de toda la raza humana, pasados, presentes y futuros. Solamente aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo, entonces se hacen de esa obra que hizo el Señor Jesucristo. Y eso no significa que la persona ahora se deshace de la naturaleza pecaminosa, heredada de Adán. No, nosotros somos hijos de nuestro Padre natural y tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero ahora hemos nacido de Dios y espiritualmente podemos entender las cosas de Dios. Pero tenemos que estar en la condición espiritual. Y para eso está esta provisión divina, para que al usar la confesión de nuestros pecados ante la Corte Suprema del Cielo, ¿verdad? Él a nosotros, en virtud de la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz, nos perdone los pecados que estamos cometiendo de aquí en adelante. Ya los pasados fueron perdonados y pagados, de aquí al futuro todos han sido pagados, pero no podemos caminar con Él si estamos en pecado. O sea que el pecado nos separa de esa comunión con Dios, de esa relación exclusiva que tenemos nosotros con Dios, por medio de la cual Él nos puede dar su poderosa palabra para fortalecernos, para hacernos crecer espiritualmente, para hacernos comprender lo que sucede en la faz de la tierra, para que nuestro ministerio funcione como embajadores de Cristo, para que nosotros utilicemos la gran comisión que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Todas estas cosas vienen, pues, por medio de la información divina que llega a nosotros por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9. Después de haber confesado nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, entonces podemos iniciar nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, les quiero recordar primero que todo que aquí el punto de vista panorámico atrás de estas oficinas que tienen que ver con los juicios que se dan en Israel y con la Corte Suprema, entonces sale del quinto mandamiento. Y es la base de la fundación social para la nación. ¿Y a qué me refiero? A la familia. Recuérdense que yo les he hablado una y otra vez acerca de cuatro instituciones divinas que son sagradas. La ley mosaica se dirige a las cuatro. La primera es el libre albedrío de la persona. ¿Por qué es tan importante el libre albedrío de la persona? Porque este es el que determina el juicio de apelación de Satanás. Satanás está apelando el juicio que Dios le ha hecho en la Corte Suprema del Cielo. Y Dios, en su misericordia, crea al ser humano, a nosotros, para que con el libre albedrío nosotros determinemos quién tiene la razón, quién es justo. Y claro está, cuando nosotros escogemos con el Señor, ganamos. Nosotros hemos entrado a la parte ganadora y le demostramos a Satanás que la justicia de Dios es perfecta y el amor de Dios es perfecto. Entonces, nosotros tenemos ese es el primer de las cuatro instituciones y es sagrada. La segunda es el matrimonio. El matrimonio es sagrado. Hay un testimonio corporativo ante el trono de Dios y se refiere al hombre y a la mujer. Porque es a través del matrimonio que viene la familia. Ahora, la familia es la parte fundamental que forma la nación. Y esa es una realidad que no podemos pasar por alto. Aún la iglesia misma no puede sustituir a la familia. Es muy, pero muy implícito a través de la ley mosaica este asunto que les estoy diciendo. Y la cuarta institución divina es el nacionalismo. No el internacionalismo. El internacionalismo es satánico hasta la coronilla. ¿Por qué? Por eso es que durante el transcurso de la dispersión de las personas que estaban construyendo la Torre de Babel para llegar al cielo, eso hablando de que ellos podían gobernarse a sí mismos sin Dios, Dios confunde sus lenguas. Eso significa que le da idiomas particulares a cada persona, a grupo de personas que estaban construyendo esta torre en la región de Sinar, y al cambiar las lenguas los dispersa, porque no se podían entender con las otras personas, y cada uno se separa, y de ahí viene el nacionalismo, que es una barrera que utiliza Dios para que la raza humana no se destruya al estilo en que se destruyó cuando antes del diluvio, que todo el mundo hablaba la misma lengua. Entonces, y es después de esto que llama al pueblo de Israel para ser su nación escogida de entre los paganos. O sea que tenemos muchísima información importantísima. Pero entonces, ¿qué es lo que utiliza Dios? Pues bien, utiliza los 10 mandamientos para definir estas cosas y utiliza a la familia como la base fundamental para que la nación sea poderosa. Y para que la familia exista tiene que haber un matrimonio fuerte, porque entonces tanto el padre como la madre pueden inculcar a sus hijos con las cosas de Dios, con lo que es bueno, afable y perfecto. Entonces, hemos enumerado tres cosas dentro del estudio que hemos estado haciendo. Y queremos saber entonces, ¿dónde se encuentra la institución de la familia? Pues la interacción social en un país comienza con la familia. Ahí es donde nosotros aprendemos las primeras cosas. O sea que es ahí donde se amolda el comportamiento para el bien o el mal. Estamos hablando del bien. Recuérdense que está este logotipo, el símbolo del sistema cósmico, que es el arbolito del conocimiento del bien y del mal. ¿Okay? Ese es uno, ese es, le llaman bien. Pero aquí estamos hablando del bien por un lado, que constituye ese arbolito, y del bien divino y del mal que constituye ese arbolito. El arbolito del conocimiento del bien y del mal se le conoce como el mal, la maldad. Aquí estamos hablando del bien divino, no del bien humano. El bien humano es el que contiene el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que quiero hacerles esa aclaración porque a nosotros no nos interesa el bien humano, como haz el bien y no mires a quién. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Aquí estamos hablando del bien divino y el bien divino tiene su base fundamentada en lo espiritual. O sea que es el conocimiento pleno del Hijo de Dios que propone lo que Dios quiere aquí en la faz de la tierra. Recuerden que todo el mundo está bajo el gobierno de Satanás y su organización. Él es el príncipe o Dios de este mundo. ¿Okay? Nosotros estamos aquí como embajadores. Eso significa que nosotros no estamos aquí para gobernar. Aquel que gobierna es Satanás. Esto se los digo para aquellas personas también que están escuchando estas lecciones en países que están bajo sistemas totalitarios o sistemas comunistas, por ejemplo. ¿Qué les digo? Que nosotros no estamos ahí para socavar esas instituciones. Nosotros no estamos ahí para derrocar esas instituciones. Para nada. Ellos son los que tienen el gobierno y nosotros estamos ahí para respetar las leyes gubernamentales del país. Y si esas son las personas que gobiernan, nosotros hacemos caso de las leyes que ellos promulgan. Ahora, en un sistema democrático, tú puedes votar por la persona que tú quieras, pero eso no significa que vas a entrar en sedición en contra del lugar establecido. Recuérdense que en Roma, Roma era una tiranía total y completa, ¿okay? Pero era un sistema maravilloso que funcionaba. Ahora, Dios no nos trajo aquí para derrocar a nada de eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue inculpado de cosas que Él no había hecho, Él no se quejó de las leyes. Él se sometió a las leyes, señoras y señores. Aquí lo importante es que ahora tú entiendes de qué se trata. El asunto de nosotros es rescatar a las almas del sistema cósmico para que sus almas sean salvadas, no para derrocar a ninguna institución. Nosotros nos sometemos a las leyes y somos ciudadanos que hacen caso de lo que se dicta. Para que lo entiendan, esto no es una religión. Nosotros estamos aquí para que dentro de ese sistema organizado haya libertad de culto, libertad para que tú puedas pensar y escoger en tu mente a quién quieres servir. Espiritualmente sirves a Dios y físicamente estás sirviendo al hombre, porque te tienes que sujetar a las leyes. Entonces, si tienes eso claramente definido, no tienes que estar temiéndole a la ley, porque la ley no fue puesta sin el arma que tiene, que es la espada, que es la que da la pena capital. ¿Sí me explico? Entonces, para aquellas personas que están escuchando esto en estos lugares, esto no es un asunto de sedición, para nada. Ahora, si Dios te saca de ese lugar y te lleva a libertad, perfecto. Y si no, ahí donde estás tienes que hacer la labor. Pero tienes que conocer a Dios, porque la felicidad tuya no depende del hombre, sino que depende de Dios. Entonces, con eso aclarado, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo que es muy importante. Todo es formado en una nación dentro de la familia, porque ese es el primer lugar donde nosotros encontramos esa formación. Ahora, si tú vienes de una familia que ha sido desintegrada por el divorcio, o que tu padre nunca se casó con tu madre, y que han tenido cosas, entonces tú vas a salir de una familia disfuncional donde no has aprendido ciertas cosas que a ti, que tú necesitabas para que tuvieras una formación fuerte. Pero ahora has llegado a la palabra de Dios, donde vas a recibir la información que va a enderezar todas las cosas que habías recibido del sistema cósmico. ¿Por qué? Porque tienes un padre. Si no conociste a tu padre natural, pues créeme que tienes tu padre espiritual que te ama y que no te deja en ningún momento. Siempre está a tu lado y quiere educarte como no recibiste la información y educación de tu padre porque se desapareció. Solamente a tu madre se le cargó con todo eso. Si se dan cuenta, entonces ahora has encontrado a tu padre que te ama y te va a dar la información. Esa información te va a hacer que tú veas las cosas clara, nítidamente, ¿okay? Para que tú puedas ver las cosas como tienen que ser. Esto te va a fortalecer y te va a poner en el camino adecuado, en el camino que a ti te corresponde como hijo de Dios. Pues bien, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo, que la familia es el primer lugar donde nosotros encontramos esa formación. Y aún como adultos, nosotros podemos pensar que cuando éramos niños, nuestras experiencias familiares y actitudes fueron amoldadas en nuestra infancia. Y finalmente, pues lo que aprendimos nos da un empuje hacia la vida. Esa es la información que nosotros tenemos para forjarnos nuestro camino en la vida. Aquellas personas que han carecido de ese núcleo familiar, pues van a buscarlo fuera. Y claro está, generalmente con personas que tampoco lo han tenido. Entonces ahí viene un desbarajuste que es destrucción. Recuérdense que el sistema de Satanás es robar, matar y destruir. Pero por la gracia de Dios, si llegas a su palabra, a su poderosa palabra, Él te va a enderezar. Tú vas a poder ver esto y lo vas a poder comparar en tu alma y te vas a dar cuenta del error en que estabas. Y te digo, todos nosotros, no importa que vengamos de una familia funcional o disfuncional, tenemos áreas en nuestra formación que no sirven, que tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar. O sea que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no juzgamos a las otras personas. Pues bien, nosotros nos damos cuenta que nuestra infancia finalmente nos da ese empuje hacia la vida, sea buena o sea mala. Y es ahí entonces en la familia funcional donde la educación es inculcada. La educación en la familia ocurre con esos momentos imprescindibles, ¿verdad? Tú no puedes decir porque aparecen de repente cuando simplemente pasan. Y es ahí donde tú aprendes, pues viendo lo que hace tu padre o tu madre, y tú aprendes de lo que ellos están haciendo y de lo que ellos te inculcan a ti. Pues bien, vayamos por un momento entonces a Deuteronomio 5.16. Deuteronomio 5.16 nos dice, pues es un versículo principal atrás de todo esto que les estoy diciendo. Nos dice lo siguiente, Deuteronomio 5.16. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora ustedes tienen que montarse o remontarse pues a cuando estas instrucciones fueron dadas. El pueblo de Israel está cruzando o ha cruzado el Jordán para poseer la tierra prometida. Y le está dando estas instrucciones acerca de esta tercera institución bíblica, ¿verdad? Esta institución que forma la base para que tenga el pueblo de Israel un éxito rotundo. Y le dice, para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quién te da la tierra? El Señor tu Dios te da. De paso, en aplicación, en lo que concierne a nosotros, si tú tienes alguna propiedad, no vayas a creer que tú, por tu mente, es sobrenatural y tu trabajo extraordinario, lograste tener estas cosas. Sí, eso es secundario, porque resulta que el que te da a ti la inteligencia y la fuerza para trabajar, para que tú puedas entrar y de repente ver algo que te conviene obtener y lo obtengas, pues es porque el Señor tu Dios te lo ha dado. De otra manera, no lo puedes tener. Pues bien, esto ocurre casi fortuitamente en la ley mosaica, esto que les estoy diciendo de Deuteronomio 5.16. Y ahora vamos a ver el último versículo del capítulo 17, que es el que estamos estudiando. Y después de ver el asunto de los reyes, pues de todas las cosas, ustedes tienen esta verdad reiterada. Y es la siguiente, para que tus días sean prolongados. Piensa lo que nos dice Deuteronomio 17.20. Yo les estoy dando estos dos lados, pues que son casi como polos, para que ustedes vean el inicio y la parte final del estudio que estamos haciendo del capítulo 17. Le está diciendo ya casi finalizando Deuteronomio 17, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que prolongues tus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Su reino, miren, Dios entrena al pueblo de Israel en la antigüedad para que ellos sepan cómo sería el pueblo de Dios cuando Jesucristo gobernara. Jesucristo fue rechazado, nosotros lo sabemos, cuando vino por primera vez, pues debido a la situación política, ellos rechazaron a su Mesías, que vino en la carne. Vino en el día que tenía que venir, hizo todo lo que tenía que hacer, le demostró por medio de sus obras que él era el Mesías, pero era el legalismo y era la religión tan fuerte que lo mandaron a matar al Señor Jesucristo. Entonces él posterga su reinado y lo que hace que es en el día de Pentecostés, que es el 50º día, siguiendo las instrucciones que se le dieron al pueblo judío de las fiestas religiosas, en ese día, que es de las semanas, así se llama en el hebreo, es que él llama a su iglesia. Nosotros somos la iglesia. En el día de Pentecostés comienza la iglesia. Es insertada, ¿verdad?, en Israel. Es intercalada la edad de Israel dentro de la edad de la iglesia dentro de la edad de Israel. Y después va a ser retirada la iglesia y termina entonces esa porción de la historia de Israel con la 70ª semana de Daniel, que son 7 años de tribulación en la faz de la tierra cuando Israel de nuevo reciba la batuta, ¿okay? Porque en estos momentos Israel no es la que es la embajador de Dios. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías. Ahora somos nosotros los que representamos al Mesías. Ellos no pueden representar al Mesías porque en su mayoría no creen en el Mesías. Ahora, eso no significa que todos los judíos no creen en el Mesías. Sí hay millones, yo me atrevo a decir que hay más de 1 millón de judíos que creen en el Mesías, que creen que Jesucristo es el Mesías como tal. Entonces, pero la mayor parte no. Y eso pues es un asunto que se va a ver posteriormente en el transcurso de la tribulación bajo una presión intensa cuando se les va a caer a ellos este velo que tienen en sus ojos y van a ver al que traspasaron y llorarán por él como un hijo único. Se van a dar cuenta de que Jesucristo es el Mesías. Entonces va a regresar el Señor Jesucristo y a ellos los va a liberar. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Aquí hay estas instrucciones, son muy lindas, porque dicen en este versículo 6:16 del capítulo 5 de Deuteronomio, para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, que esa verdad que se encuentra en el 5º mandamiento fortifica la resistencia de la sociedad para que sus días sean fortificados o prolongados. Es con ese conocimiento que la nación se fortalece y se pone fuerte. De nuevo, eso está unido al comportamiento en la familia. Motivo por el cual pues, les hago hincapié en esto, es que cuando nosotros tenemos una mentalidad socialista en el ámbito político, siempre van a tener estos programas gubernamentales que tratan de manejar el asunto de los réditos de la delincuencia, por ejemplo, y tratan de manejar el problema de las pandillas en las calles, que tratan de descifrar pues, lo que tienen que hacer con básicamente el producto de una familia disfuncional. Pues aquí en los Estados Unidos, los políticos se gastan millones y millones de dólares en estos programas y realmente tienen muchas dificultades demostrando los beneficios que pueden obtener, porque es muy difícil. Y el motivo por el cual sucede así se debe a que el gobierno está tratando de ser su padre. Ellos quieren ser un padre sustituto o vicario cuando las familias son disfuncionales y el gobierno no puede hacer eso. Miren, el motivo por el cual en estos momentos ustedes ven estos ataques sobre estas instituciones divinas, como por ejemplo el ataque sobre la familia, que a los niños les dice que no tienen que obedecer a sus padres, que si los padres le dicen algo tienen que ir a las autoridades para descubrirlos. ¿Y por qué ustedes creen que hay un ataque tan extraordinario sobre el matrimonio con el homosexualismo, el lesbianismo, con estos sexos que ellos se supone que pongan, las Naciones Unidas son los que han propuesto todo eso, de 140 sexos diferentes? O sea que ellos quieren tener, más que todo, lo que se conoce como Babilonia. Una confusión total y completa. ¿Para qué? Para destruir el matrimonio, porque ellos saben que destruyendo el matrimonio destruyen a la familia, y cuando hay familias disfuncionales, entonces el gobierno entra a tomar las riendas. O sea, lo pueden ver claramente. ¿Y qué hacen contra el libre albedrío? Las drogas se destruyen. ¿Qué destruye el matrimonio? Una de las cosas que destruye el matrimonio más que todo es la pornografía. La pornografía destruye el matrimonio. ¿Okay? Eso no es lo que Dios puso para que se mantuviera el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto, yo les digo esto para que ustedes vean lo que propone el sistema cósmico para destruir. Pero eso no es nada nuevo. Cuando el pueblo de Israel está hablando, quisieron los moabitas maldecir al pueblo de Israel y llamaron a Balaam para que las maldijera. Él dijo, yo no puedo maldecir a este pueblo, pero lo que tienes que hacer es traerlos a tus mujeres. Ustedes saben que los moabitas tenían estos templos en los cuales se celebraban las cosechas y básicamente era como estaban celebrando la producción agrícola, la gran economía que ellos habían logrado por la fecundidad que tenían sus pastizales, pues iban a estos lugares, a estos templos, y ahí tenían relaciones sexuales con las prostitutas del templo. ¿Se dan cuenta? ¿Y para qué? Para celebrar el asunto de la fecundidad. Claro está que eso, si le llamaras iglesias, estuvieran pero llenas, atiburradas de personas, porque básicamente era eso, si se dan cuenta. O sea que no es nuevo, así destruía Satanás al pueblo de Israel. Y por eso muchos de ellos fueron traspasados por orden divina. Pues bien, no quiero regresar a eso, yo sé que ustedes conocen mucho de esa historia. Pero bueno, el asunto es que ellos tratan de que las familias sean disfuncionales para de esa manera tomar las riendas. O sea, destruir. Ellos quieren destruir las cosas para tomar poder. Pero Dios dice que no. Que el matrimonio y la familia son parte integrales de una nación vigorosa. Entonces, el gobierno tiene muy pocas herramientas, aún teniendo pues un poder ilimitado de tasar al pueblo, pues aún así no puede llegar al nivel de la familia. Entonces hay que recordar que la familia precede al gobierno, como lo vimos en nuestra clase anterior. La familia precede, ¿okay?, al gobierno. Es la parte fundamental de la fortaleza de una nación. Entonces, cuando llegamos aquí a Deuteronomio 16, 18 hasta el 17, 13, yo quiero darles a ustedes un resumen de 6 puntos, solamente pues para revisar la idea de la justicia y de por qué en este momento las primeras 3 posiciones gubernamentales en Israel son los jueces, no el rey. Ahora, fíjense que la primera posición no la ocupa el rey, es el juez. Y eso debe derramar una pequeña luz sobre el tema, pues. Y podemos decir que es algo muy interesante, que el rey es un subsidiario, es algo casi como una segunda posición dentro del esquema gubernamental después de los jueces. Pues bien, si ese es el caso, entonces necesitamos ver qué se está hablando acerca de la función de estos jueces en la Biblia. Y por eso pues he tratado de resumir el asunto aquí de las últimas 2 lecciones con 6 puntos. Se lo voy a dar punto por punto para que ustedes lo puedan escribir y lo puedan tener con ustedes. Claro está que, fíjense que ustedes pueden llegar y tener acceso de nuevo a estas lecciones si se les olvida alguna de las porciones. Pero aquí se las doy punto por punto. El primer punto es que las cortes locales, como los vimos desde Ruth 4, la última vez, pues hace 2 o 3 lecciones atrás, eran accesibles y eran responsables por las disputas locales. Y de nuevo, eran accesibles y respondían a esas disputas locales inmediatas y tenían ancianos que conocían las circunstancias locales. Ahora, recuerden que la palabra anciano no está hablando de una persona entrada en muchos años, sino eran personas que eran capacitadas para tener esas posiciones. Puede que tengan más edad, es muy posible, porque uno experimenta pues a través de los años muchas cosas y tiene más calma. Yo personalmente tengo 72 años y veo las cosas diferente, más calmado, ya he pasado por muchas circunstancias en la vida y no, me doy cuenta pues que cada vez que veo las cosas desde el punto de vista divino, eso es una maravilla, es perfecto. Pero entonces estas personas tienen un conocimiento más calmado de las cosas y pueden llegar a conclusiones mejores. Entonces, era un asunto ideal lo que tenían. Esto era un asunto a una escala menor en la operación local, de manera que ellos podían manejar las controversias antes de que hirvieran las pasiones y se difundieran por todos lados. Bien, entonces, el segundo punto que nos ofrece la teología es importante porque este respalda el asunto de juzgar. El asunto del papel que juega un juez es importante. Y esto regresa pues a lo que hemos estado estudiando, porque al final del capítulo 16 tenemos 3 versículos hasta el capítulo 17:1, que de repente, pues en el medio de toda la discusión acerca de los jueces, estamos hablando acerca de un lugar pagano de cultos. Ustedes lo pueden ver, que está hablando de cultos. ¿Y qué tiene que ver eso con la corte? Pues dijimos que eso se debe a que la corte necesita una norma trascendente o trascendental, y el mundo antiguo, en el mundo antiguo, ellos lo que hacían los paganos es utilizar presagios de todo tipo para tratar de sacar juicios como parte operativa de esas religiones paganas. Y estas integraban todo el asunto del misticismo para llegar a conclusión, porque ellos no podían discernir por las leyes de evidencia suficiente información, entonces le pedían a sus dioses a que dictara quién es el culpable, quién no es el culpable. ¿Se dan cuenta? O sea que hay una gran discrepancia, pues, en lo que consideran los justos juicios de Dios y lo que hacían los paganos. Pero, entonces, con las instrucciones al pueblo judío, los juicios eran tratados como un producto derivado de los juicios de Dios. O sea que siempre eran los juicios de Dios que estaban en el trasfondo. Ahora, debido a que la inserción del hombre llega a tomar lugar, las cortes solamente representaban un asunto parcial e imperfecto de los juicios de Dios, porque estaba metido el hombre imperfecto dentro de todo esto. Y eso se lo voy a enseñar más gráficamente más adelante, pues. Pero básicamente hay dos cosas que tienen que ver con este asunto. La primera es que moralmente el hombre es contable a un estándar trascendental. Y ese estándar trascendental externo es la santidad de Dios. Por otro lado, el hombre puede basarse en una falsificación inventada por el hombre, que ese es el paganismo. Y ese es el peligro. Ahí es donde está la falsificación de Satanás. Satanás es un falsificador extraordinario, ¿okay? Y él es el padre de la mentira. Él falsifica todas las cosas para lograr su objetivo. Y eso es lo que hace con el paganismo, que él trata de ser Dios utilizando todos esos sistemas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Dios juzga y ha sido delegado un juicio parcial al hombre desde Noé. Él le ha delegado esto al hombre desde los días de Noé, y esa institución, pues, que es el gobierno civil, está definido en Génesis 9 como la institución que tiene un monopolio de la fuerza letal. Ahí lo oyeron ustedes. El gobierno civil, definido en Génesis 9, es la institución que tiene un monopolio de la fuerza letal. Les digo esto porque antes del diluvio no había gobierno. La gente hacía lo que le daba la gana. Y claro, había crimen, pero no había un gobierno a quien se le hubiera dado las riendas sobre el crimen. Entonces, por eso fue que Dios tuvo que destruir a toda esa generación. Porque toda esa generación, pues, era un desastre completo. Pues bien, ahora, fíjense que he utilizado la palabra letal. Esa es una expresión fuerte. Esa de la fuerza letal. Esa fulminante. Esa es la última. Tiene poder sobre la vida del individuo. Pues le puede quitar la vida al individuo. Y les digo eso de esta manera porque yo quiero enseñarles lo serio del por qué no queremos que un gobierno se meta en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el gobierno es como un mazo, como un marro, como una almágana o una mandarria, como le dicen en Venezuela. Es un martillo grandísimo con el cual tú puedes destruir cemento, pues. Pues, señoras y señores, uno no utiliza un marro para matar moscas, a menos de que quieras arruinar toda la casa, pues, o destruirla. El asunto es que cuando el gobierno se involucra en algo, atrás de la autoridad del gobierno hay una fuerza letal. Y por eso tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Es el gobierno el medio que tenemos que utilizar para resolver este problema en particular o aquel problema? Pues resulta que nadie se hace esa pregunta. Existen maneras alternas para manejar el problema sin tener que involucrar al gobierno en cada fase de la vida. O sea que es un asunto serio meter al gobierno en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Tiene que haber libertad. Pero para tener esa libertad tienes que tener los principios necesarios, judiciales, y la inculcación necesaria para que el pueblo se guíe por la ley. Pues ese es el punto número dos. El tercer punto que les quiero dar es que debido a que estos juicios se derivan de los juicios de Dios, los jueces tenían que rechazar las influencias de los cultos paganos y del concepto que tenían ellos de la justicia. Entonces, en su búsqueda para obtener un estándar, ellos no podían contaminar el estándar divino, que debe ser el carácter santo de Dios. Por eso es que nosotros como iglesia no nos podemos meter con las religiones musulmanas, con las religiones hindúes, con otras religiones, porque esas son religiones paganas. Y Dios le prohíbe total y completamente a sus hijos, a los cristianos para nosotros el día de hoy y para los judíos creyentes en la época que esta información es dada a su pueblo escogido, meterse a hacer ningún tipo de amalgamaciones con las otras religiones para traerlos a Cristo. No, señor. Lo que va a pasar es que esas religiones van a entrar a la cristiandad y la van a destruir, porque el comportamiento de Satanás es nocivo, carcome, destruye. Entonces es totalmente prohibido que nosotros hagamos eso. Nosotros no estamos aquí para entrar en ese tipo de aleaciones. Nosotros estamos aquí para dar el evangelio de la salvación, que es que Jesucristo murió en la cruz para pagar por los pecados de la raza humana, no para hacernos de amigos con los enemigos de Dios. Miren, estas religiones son enemigos de Dios, de enemigos declarados de Dios y pertenecen al sistema cósmico. Si ustedes ven que alguna persona está tratando de hacer este tipo de amalgamaciones con otras religiones, bandera roja como cristianos. Eso es falso, espurio, y no debemos entrar en ese tipo de comportamiento. Ese es el motivo por el cual pues ellos eran tan exigentes de no tener ningún tipo de actividad pagana cerca de sus puertas, donde los juicios se llevaban a cabo. Porque esos sistemas se colaban, se infiltraban y terminaban destruyendo todo el sistema divino dentro del país que Dios estaba formando en Israel. Pues bien, el punto número 4 es el siguiente. Los jueces tenían que emplear reglas estrictas de evidencia que requerían una investigación completa y minuciosa. Ellos, hablando del pueblo de Israel, eran un modelo en lo que concierne a este asunto en el mundo antiguo. ¿Okay? Y las leyes de evidencia en nuestro sistema judicial, aquí en los Estados Unidos, porque les hablo desde los Estados Unidos, se derivan de la influencia de la ley mosaica. Esa es la ley perfecta de Dios. Cuando la persona se retira de esta ley, pues tiene que inventar cosas que no las da Dios en su santidad. El punto número 5 de estos 6 puntos que les quiero dar es que el sistema judicial dependía de la participación de los ciudadanos como testigos que reportaban las violaciones. O sea que todo el asunto básicamente era centrado en la ciudadanía. Y los ciudadanos no solamente eran los testigos, sino que también eran los ejecutores, como lo pudimos ver la vez pasada. Entonces, la peor y más fuerte y seria de las condenas era la pena capital. Y los mismos testigos del crimen eran los que tenían que tirar la primera piedra. O sea que si tú veías a una persona a cometer un crimen, tú no solamente lo entregabas al sistema judicial para acabar con la maldad, sino que tú eras la primera persona en tirar la piedra para matar a esa persona. Entonces, y eso enseña que era algo muy serio. El pueblo estaba involucrado en todo esto. Y también existían controles que si tú traías un caso falso en contra de otra persona, tú tendrías que cargar con la consecuencia de tu acusación. O sea que tú eras apedrado. O sea que de esa forma pues se acababan las demandas frívolas. Que simplemente porque una persona odiaba a la otra y la traía para hacer este tipo de cargos, pues ellos descubrían a través de las leyes de evidencia que es una acusación frívola, tú morías. Entonces eso, como ustedes comprenderán, se le enfriaba el guarapo, como dicen en Venezuela, a la persona. No se quedaba quieta porque tú sabes que vienen consecuencias muy fuertes en caso de que eso ocurra. Y finalmente, el punto número 6, pues notamos que un sistema judicial que funcione apropiadamente reduce los costos económicos de los negocios, asegurándose que los contratos sean aplicados correctamente. Les digo una cosa, yo soy una persona de negocios también, ustedes saben que yo tengo un restaurante. Pero la gente de negocios invierte sabiendo que va a existir riesgos. Siempre van a haber riesgos. Cuando tú pones un capital, tú no sabes si vas a pegar o no vas a pegar, si se va a dar o no se va a dar. Por ejemplo, en el campo en que yo estoy, el 90% de las personas que inician un restaurante, pues fracasan. O sea que son riesgos grandes. Otro de los riesgos es el robo o la bancarrota contractual, por ejemplo. Hay muchas otras cosas que toman papeles en el asunto. Muchos riesgos los que se tienen que tomar. Pero cada negociante tiene que enfrentarse con esos asuntos. O sea que si la empresa que suministra lo que yo necesito, por ejemplo, va a irse a la bancarrota y ya yo le he pagado a esa empresa, ¿qué puedes hacer si la mercancía no llega a ti y ya está pagada? Pero si tienes un sistema judicial de cortes que funciona adecuadamente y que es eficiente y no se demora 8 años y 5 jueces más tarde para que el proceso pase, entonces tienes un porcentaje de predictibilidad alto en ese ambiente. ¿Sí se dan cuenta? O sea que causa que los gastos disminuyan. Hay más seguridad. Estas son algunas de las cosas que este sistema que Moisés había recibido de Dios produciría en este país. Era la certeza y el orden. Era un país de leyes, señoras y señores. Yo me recuerdo que cuando vine por primera vez a los Estados Unidos, mi mamá hablaba que este era un país de leyes. Claro está que estaba compuesto de seres humanos, lógico, pero era un país de leyes. Era un país donde las personas se acataban a la ley. Y todavía lo es, pero ya está decayendo muchísimo porque el pueblo de Dios se ha alejado completamente. Entonces, yo quiero darles a ustedes, solamente les quiero leer a Deuteronomio 17, del 8 al 20, y con esto vamos a concluir. Y la próxima semana, en la próxima lección, en la lección número 241, vamos a entrar francamente dentro de estos versículos. Entonces, le doy los versículos del 8 al 13, perdón, no hasta el 20, sino hasta el 13. Y dice lo siguiente: si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Y harás conforme a los términos de la sentencia que se te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. Versículo 11. Según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Fíjense en la severidad. Así quitarás el mal del medio de Israel. El mal, recuérdense que esta palabra conlleva una carga, está preñada con el conocimiento del arbolito del bien y del mal. O sea, esto tiene que ver con la inserción de la cizaña o con la inserción de la levadura dentro del sistema divino. ¿Okay? Así quitarás el mal de medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. ¿Okay? Presumiendo que ellos saben más que Dios, pues, en lo que dicta. Ahí culminamos, mis amados hermanos. La semana que viene vamos a comenzar con estos versículos y de ahí vamos a partir como trampolín a ver el resto de esta información que es tan interesante y aplica, pues, en lo que concierne a la aplicación de la palabra de Dios, porque esto pertenecía al pueblo de Israel y pertenecía a la nación de Israel, y nosotros como cristianos no somos un pueblo nacional, o sea, no tenemos un territorio específico, sino que somos una nación escogida en la faz de la tierra de todos los hombres, de todas las razas, todas las lenguas, en todos los países. O sea que no es igual que Israel, que tiene una zona geográfica específica. Pero las instrucciones divinas nos cambian porque nosotros también hemos sido rescatados del mercado de esclavos, del pecado. Como ellos fueron rescatados del mercado de esclavos de Egipto, nosotros que somos de él también, tenemos estas instrucciones que ciertas porciones atañen a nosotros. Porque es la lógica divina y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces tenemos que destilar la información para saber qué es lo que aplica a nosotros y utilizarla, pues, para que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Ahora, les digo una cosa, todo aquello que nosotros vemos que aplica a nosotros está respaldado en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo se encarga de que nosotros sepamos eso. Entonces, así concluimos nuestra clase del día de hoy, mis queridos hermanos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para animar, pues, que todos nosotros nos animemos con fervor a conocerte, sabiendo que esto no es una religión, sino que es una relación íntima, individual, entre nosotros y tú, mi Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas y que esto produzca en nosotros la máxima cantidad de bien divino, de obras de bien divino, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.